en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de arrancar este resumen express de la actualidad del deporte vasco en esta sintonía de COPE Euskadi, en un día, hoy martes 16 de julio de 2024, en el que hay que hablar de la actualidad de nuestros tres equipos de primera división. Antes que nada, reciban el saludo de quien les habla y saluda, José Ángel Peña Zalvidea. Lo dicho, nuestra primera parada nos lleva hasta Mendizorroza. Hoy ha sido presentado a Asier Villalibre como nuevo jugador babazorro. Regresa así a la que fuera su casa hace dos temporadas. Lo hace ahora y así como jugador del Alavés a todos los efectos, club con el que ha firmado un contrato hasta 2028. Un Asier Villalibre que reconoce que es la mejor salida que tiene para resetearse como futbolista.
Mentalmente necesitaba y ansiaba este nuevo reto. Vengo con muchas ganas, con una manera diferente de verme a mí, de ver el fútbol y con ganas de aportar y ayudar al equipo. Opciones en la mesa había más, pero yo tenía claro que si salía de allí, quería venir aquí.
Un Asier Villalibre que también ha querido despedirse de la que ha sido y de la que es su casa, del Athletic, del Lezama y de toda la afición Athletic. Sale atrás, 127 partidos con la Zamarra Zurigorri y 21 goles anotados. Escuchamos sus palabras en la despedida.
Han sido muchos años en el club, he pasado muchos momentos y bueno, ha llegado la hora de decir adiós. Decir adiós y también quería agradeceros por todo el apoyo que me habéis dado. Los momentos malos en los partidos, pues que no me salían las cosas, pues en los que la mente parece que no vas a salir de ahí, que lo ves todo negro, y en esos momentos que se hace tan difícil, sentir ese cariño, sentir ese grito, sentir ese aplauso de vosotros hacia mí es algo que siempre me ha dado fuerzas, me ha ayudado a seguir. Os deseo lo mejor. Agur, Taupa Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Una actualidad que viene marcada por esa operación a la que va a ser sometido Unai Simón el próximo jueves para tratar de subsanar la lesión que padece en su muñeca derecha, esa inestabilidad escafoide semilunar. El plazo de recuperación no está definido, pero como decía hoy José Anelecu, el jefe de los servicios médicos del Athletic, va para largo.
Desde la parte inicial de la temporada pasada, el problema estaba identificado y empieza a suponer una interferencia parcial para su rendimiento, puesto que, como sabéis, ha estado disponible durante toda la temporada. Pues efectivamente empezamos a valorar cuál es el momento adecuado para afrontar la cirugía. Es una decisión que se toma de forma consensuada entre el área deportiva, el jugador, el servicio médico, y todos pensábamos que este era el momento adecuado para acometerla. Y el periodo de baja es una evolución de meses, en función de lo que el propio acto quirúrgico y los propios hallazgos del momento puedan aconsejar.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
El conjunto chururdín ha anunciado hoy el traspaso de Diego Rigo al Getafe. Ha estado cedido allí en la entidad madrileña y ahora ya ha rescindido su contrato con la Real.
Fruto del trabajo, fruto de cómo es Mikel, le ha venido la recompensa, ¿no? Dice mucho, ¿no? Después del partido, las lágrimas de Mikel, ahí se ve de verdad cómo se ha podido sufrir, aunque la gente no la haya podido ver. Y bueno, totalmente merecido, y si alguien tenía que marcar ese gol, pues estaba claro que el destino pedía que fuese Mikel.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Pues hasta aquí la actualidad de nuestro deporte. Sigue la información en la tarde de COPE.
3 y media, 2 y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Put on my love. I wanna say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied.
Más de un año, 14 meses exactamente, lleva José María encerrado en su casa de San Fernando en Cádiz. 14 meses sin escuchar ese eco constante de la vida cotidiana. Pero en menos de 24 horas por fin se va a acabar su pesadilla. Va a salir de casa, no por la puerta, eso sí. Lo hará por un balcón, tumbado en una especie de camilla. Una grúa lo llevará desde ahí hasta la ambulancia que le estará esperando en la calle. Se hará así porque José María Fernández, que tiene 49 años, pesa 300 kilos. Además de su obesidad mórbida, sufre elefantiasis en una pierna, por eso lleva más de un año postrado en su cama sin poder moverse ni para ir al cuarto de baño. Su cama, su habitación, su casa se ha convertido en este tiempo en su prisión, en su cárcel. Hasta mañana, que le van a trasladar al hospital para que con un tratamiento controlado pueda bajar de peso. En abril pasado, harto de su situación, José María decidió contar su historia, pedir ayuda y logró visibilidad en los medios. Gracias a eso, por ejemplo, un restaurante le lleva la comida y la cena cada día porque él no se puede levantar. Pero lo más importante es que mañana por fin le van a trasladar al hospital y empezará un tratamiento para ayudarle en la pérdida de peso que necesita urgentemente. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues mira, pues la verdad que muy, muy nervioso, ¿vale? Porque la verdad que estoy yo unos días desde que me enteré que ya iba a salir, pues, que ya por fin iba a salir para afuera, que iba a ir al hospital y esto. Pues la verdad que estoy muy... Tengo que meterme en el estómago, vamos.
Bueno, normal, estoy... ¿no? Que estés nervioso porque mañana puede ser un día muy importante para ti, un día que llevas mucho tiempo esperando. Por fin vas a poder salir de tu casa, se va a producir ese traslado hasta el hospital. ¿Te han explicado cómo lo van a llevar a cabo los bomberos?
A ver, el tema es que aquí tienen que hacer ahora hoy una... poner la plataforma y demás que van a poner aquí en casa, ¿vale? Van a poner una plataforma, entonces me van a poner como si fuera una especie de malla grande, ¿vale? Para arrastrarme hasta un tablón que van a poner aquí en la habitación. Y de ahí pues me pasan a la... pues, me sacan por la ventana de mi habitación, que da otra terraza, y de ahí ponen una especie de tablao, ¿vale? Hablando así, como se habla aquí en Cádiz, ¿vale? Una especie de tarima o lo que sea, para salir por la ventana, más hace mi estar por la ventana de la terraza y quedar a la calle, y de ahí pues me meten en la camilla, y de la camilla pues para abajo. Ahí bajaremos para abajo, que es lo que más hacemos, que iba en un primero, pero bueno, el miedo está ahí. Y entonces pues bajar para abajo y ya meterme en la ambulancia y para el hospital. Y por lo menos salir de esas cuatro paredes que ya... Como tú bien has dicho, esta es más que una cárcel, vamos, una prisión bastante, bastante grande, un carvalho.
14 meses sin poder salir de casa y sin moverte de la cama. ¿Cómo has llevado tiempo?
Sin moverme de la cama llevo prácticamente 6 meses, ¿vale? Porque antes sí me podía andar un poquito, en que sea, me podía levantar un poco, pero ya llegó un momento que ya no tuve fuerza para levantarme por mi propio pie. Entonces, pues ya te digo, 6 meses por aquí, pues súper amargado, ¿vale? Gracias a Dios que pedí ayuda porque ya era un SOS, ¿vale? Y gracias a Dios que me encendió la llamita, como digo yo, y llamé a los medios, llamé al diario de Cádiz, me hizo la entrevista y a partir de ahí, pues ya mi vida cambió. Empezó las redes, después la gente que me está ayudando, que son mis ángeles de la guardia, como digo yo, Eugenio Belgrano, Jesús Sánchez.
Claro, porque José María, tú vives solo y nos estás diciendo que llevas prácticamente 6 meses sin poder levantarte de la cama. ¿Cómo te has apañado todo este tiempo? Si llaman a la puerta, si necesitas algo, ¿quién te está ayudando?
Pues fíjate, yo antes para abrir a la puerta, cuando yo tengo la ayuda a domicilio concedida, pues yo tenía que depender de cuando ellos vinieran, ¿vale? Tenía la ayuda 2 veces, bueno, antes tenía solamente una vez al día, después me pusieron 2 veces al día, entonces tenía que depender de cuando ellos vinieran, que tenían la llave. Pues ellos, entonces cuando podía venir alguien, y alguien durante ese horario no venía, pues venía, no podía abrir la puerta, claro, está, y entonces te mueres, entonces gracias a Dios, pues las personas estas que me están ayudando, pues yo, Eugenio Belgrano, Jesús Sánchez, y una señora que me está ayudando también, que me ha dicho que diga su nombre, Casilda Varela, la mujer de Paco de Lucía y tía de Malú, pues esa mujer me vio por los medios y me ayudó. Entonces ella me compró una cerradura electrónica, ¿vale? Una mirilla para que veáis quién entra, quién sale, para ver quién habla, quién... para ver quién viene y todo eso. Y entonces me dije, y cosas que la mujer me está ayudando y sin agradecer, gracias a él.
Los ángeles de la guarda,
sí, dices, sí, que sí, son sí, los ángeles, la guardia, ¿no? Que me está... Sí, 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 pues si no fueran por ellos, seguramente hoy no estaría yo vivo, no estaríamos hablando. También las redes sociales, que también gracias a ellos, la verdad que todos me ya tengo más gente que me está apoyando, que me quieren, y me siento bastante, bastante querido, porque antes que era no también me sentía querido por nadie.
Bueno, eso también está bien, ¿no? Es la otra cara de las redes sociales, tan demonizadas en muchas ocasiones y tan criticadas. Mira, han servido para dar visibilidad a tu caso, a tu historia, para que recibas también mucho apoyo, que me imagino que en tus circunstancias ese apoyo moral es realmente importante para ti. José María, ¿cómo va a ser el tratamiento que vas a recibir una vez que mañana puedas salir ya de casa y llegues al hospital?
Pues mira, el tratamiento será, llevo 3 meses perdiendo peso con un régimen estricto que llevo, ¿vale? Y he perdido bastante peso, he perdido más de 50 kilos en un par de meses. Entonces ahora, pues claro, cuando llegue al hospital, pues ellos primero quieren que yo pierda el peso que necesito para poder operarme, que son unos... Para yo operarme tengo que expandir el tiempo de veces con 190 kilos, ¿vale? Pues entonces el peso que me falte, pues lo pierdo allí. Sigo con el régimen allí, bastante controlado, ¿vale? Y cuando ya pierda el peso, pues ya directamente me preparan para operarme. Allí tendría que estar ingresado por lo menos 3, 4, 5 meses, no me lo quita nadie, porque la operación es bastante grave, ¿va? Se puede decir. Porque ya no solo es el tema de la obesidad, porque ellos el tema de la obesidad no le echan... A ver, para ellos no es un problema. Para ellos el problema es el tema de la elefantiosis. Porque piensa que solamente el pie pesa 107 kilos, ¿vale? Entonces, pues, por ahí es bastante grave el tema del pie. Porque es que hay personas, me dijeron que hay personas que están operados de lo mismo que yo me voy a operar, ¿vale? Entonces, cuando han empezado a operarlo, pues el pie se ha puesto a ser líquido como una fuente. Entonces, es el temor que ellos tienen. Entonces, ellos antes quieren tratarme el pie, ¿vale? Y a partir de que me traten el pie, pues ya veremos a ver qué es lo que hacen, ¿vale? A ver.
Pues mañana es el día, 14 meses sin salir de casa por una obesidad mórbida que le mantiene prisionero, y mañana, con la ayuda de los bomberos, será trasladado por fin al hospital. José María, gracias por atendernos, que mañana vaya todo bien y que sea el principio de una nueva vida para ti.
Pues vale, pues muchísimas gracias, Pilar.
Gracias, José María.
Gracias.
Pues sí, mañana va a ser un día importante para José María. Su evolución la vamos a seguir atentamente y le deseamos de verdad, de corazón, que todo le vaya bien. Vamos con más cosas. 3:38 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hay un material que ahora mismo está totalmente señalado, que en el siglo pasado supuso un acelerador del progreso e hizo que nuestra vida fuera mucho más cómoda. Me refiero al plástico, que tenemos presente en todos los aspectos de nuestra vida. Lo encuentras en envases, en productos de limpieza e higiene, en cosméticos, en textiles, en materiales de construcción. Se ha usado y se sigue usando tanto que se ha convertido en un peligro para el planeta, especialmente para los mares, donde acaban muchos de ellos contaminando ecosistemas acuáticos y amenazando especies marinas. Todos los gobiernos están tomando medidas para reducir la presencia y el uso de los plásticos. Ahora mismo, cada año se producen 500 millones de toneladas de plástico en el mundo, en su mayoría productos de un solo uso. Y si no se hace nada, en 2060 llegaremos a los 1.200 millones de toneladas, algo verdaderamente insostenible. Decía hace poco el ministro francés de Transición Ecológica que si no se actúa en esa fecha, en 2060, habrá más plástico que peces en los mares.
Aguas tranquilas en las que fondea. Mar antiguo, madre salvaje.
El plástico que inunda nuestros mares y que inunda en general nuestras vidas. Mira, hay un cirujano que ha hecho precisamente un estudio del plástico, de los residuos que se generan en un hospital y que analiza también cuánto contamina una intervención quirúrgica. La verdad que hay datos sorprendentes. Por ejemplo, en ese estudio se recoge que una operación produce de media casi 20 kilos de desechos. Calcula 20 kilos por operación con todas las que se llevan a cabo por todo nuestro país cada día. En el caso de una intervención de prótesis de rodilla, que también es algo muy habitual, pues se generan 9 kilos de residuos. Casi la mitad de ellos tienen riesgo biológico y necesitan un tratamiento de alto consumo energético para eliminarlos de forma segura. Cada operación de cataratas libera la misma cantidad de dióxido de carbono que un trayecto de 500 kilómetros en coche. Es decir, como si viajásemos, por ejemplo, de la ciudad de Madrid a la de Málaga. Suma a todo esto las jeringuillas, los envoltorios, las vías de plástico. Bueno, pues todo esto acaba en la basura. Como consecuencia, la anestesia general que se suministra a un paciente puede producir más de un kilo de residuos plásticos. Fíjate todo lo que se genera, todos estos residuos en los hospitales. A lo mejor es algo que nunca nos habíamos planteado. El autor de este informe es el cirujano José Antonio Rodríguez Montes, que es miembro de la Real Academia de Medicina de España. José Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
En los hospitales, ¿cuáles son las actividades que más residuos generan?
Bueno, generalmente el tratamiento de cualquier paciente genera residuos, pero sobre todo el área quirúrgica, que es la que genera más residuos, dependiente del número de operaciones, obviamente. Como muy bien ha dicho, en una operación se utilizan gran cantidad, unos 50 tipos de plásticos, desde jeringuillas, tubos de infusión, bolsas de para sangre, bolsas para suero, además de batas, guantes y otro tipo de plásticos, que evidentemente el problema está en que son de un solo uso.
Claro, ese es uno de los principales problemas, que son productos totalmente desechables, que usan una sola vez y se van directamente a la basura. ¿Qué tipos de residuos se suelen acumular?
Normalmente hay tres tipos. Uno son residuos comunes, el equivalente a una basura como normal. Otros son residuos biológicos y otros son residuos peligrosos, o sea, aquellos que son restos de medicamentos que pueden tener citostáticos o incluso material radiactivo. El volumen varía, ¿no? Porque entre el 70 y 90% suelen ser comunes, los biológicos están entre el 10 y el 15% y solo un 5% son residuos biológicos. Quiero decir que cada tipo de residuo tiene un patrón concreto de gestión, ¿no? Hay un tipo de residuos que evidentemente necesitan ser incinerados en instalaciones especiales a una temperatura determinada, que normalmente está entre 850 y 1000 grados Celsius. Si esto no se hace así, si no es correcta esa incineración, se producen dioxinas, que es un contaminante orgánico persistente, y también furanos, que es cancerígeno. Uh-huh. Para tranquilidad, quiero decir que hay una normativa, no solo europea, sino estatal y, por supuesto, autonómica, que se lleva a cabo con absoluta rigurosidad.
Me imagino que todos estos son o biológicos o peligrosos, ¿no? Son los que se incineran.
Sí, fundamentalmente son biológicos o peligrosos. Los comunes van por otra vía, ¿no?
¿Con los comunes qué se hace? ¿Se recicla como el plástico que tenemos en casa, me imagino?
Sí. Uno de los objetivos es utilizar o aplicar la regla de las tres R's, porque como bien ha dicho, se genera tal cantidad de plástico que lo más conveniente es reducir, reciclar y reutilizar. Y hay una serie de medidas que se toman ya con el objetivo de reducir el número de plásticos para disminuir a su vez la incineración.
Hablábamos antes que, claro, en un hospital casi todo lo que se utiliza es desechable, de un solo uso. ¿Se podrían reutilizar más instrumentos para reducir el número de residuos?
Sí, hay muchas veces, por ejemplo, hay cajas de instrumental quirúrgico que son de plástico. Si este plástico se sustituye por acero inoxidable, no solo se puede utilizar unas cuantas veces, es reutilizable, sino que además se puede esterilizar. Incluso la esterilización sería mucho mejor. Con lo cual, si hacemos esto, pues el plástico se reduce.
Pero eso nos lleva más tiempo también, y en los hospitales a veces van a toda prisa.
No, porque cuando se está, la caja de plástico ya está esterilizada y sería cuando llega al quirófano, al cirujano, ya está esterilizada, que decía, habría que hacerlo antes, completamente. También una forma de disminuir el impacto medioambiental es cambiar completamente el tipo de esterilizante. Por ejemplo, cambiar el óxido de etileno por peróxido de hidrógeno. Hay una serie de medidas que disminuyen, además de los plásticos, el impacto medioambiental. Por ejemplo, reducir energía utilizando lámparas LED, controlando la temperatura y el control del agua, como... Bueno, se sabe que es conocido que los cirujanos antes de operar se hacen un lavado quirúrgico con un tiempo determinado. Si se mantienen grifos abiertos, pues hay estudios que demuestran que se pueden perder hasta 40.000 litros al mes. Si hay un estudio interesante de un hospital americano que sustituyó el agua por una especie de pomada completamente antiséptica, con el mismo efecto antiséptico, y consiguió ahorrar 700.000 litros completamente al año, aparte de que esto ahorra dinero, no solo agua, sino dinero.
¿Y todo este mayor control de los residuos con las ideas que nos está aportando ahora mismo, con estas medidas, no interferiría en la marcha del propio hospital o no afectaría la salud de los pacientes?
No, por supuesto. Todo lo que se hace garantizando la seguridad y el buen hacer del paciente. O sea, seguridad del paciente y el buen hacer de la técnica que se esté haciendo. No se trata de reducir costes de la cirugía, sino de gestionar mejor completamente lo que se está haciendo.
Y también habría que pensar en la fabricación de todos esos productos, que no se echara siempre, que no se recurriera al plástico, que es ahora mismo, es que está en todo.
Sí, porque hay un problema en los envases, por ejemplo, pues en vez de venir en cajas de 6, se podrían venir en cajas de 3, porque a veces no se utilizan los 6 y no es posible volver a reutilizar, porque por necesidad médica hay que eliminarlo, porque es de un solo uso.
¿Por qué decidiste hacer este estudio, José Antonio?
Bueno, pues entre otras razones, porque después de tanto tiempo como cirujano, profesor, etcétera, la conciencia ecológica, por decirlo de alguna forma, se despertó en mí hace tiempo y digo, bueno, voy a analizar esto desde el punto de vista de un profesional de la medicina, ¿no? Quiero decir aquí que a pesar de que se utilicen recursos económicos, haya conocimiento de los residuos, la mayor eficiencia en la gestión se consigue con la conciencia ecológica y social de todos los que intervienen en el área quirúrgica o en cualquier actividad, concretamente, incluido cualquier actividad humana, ¿no? Desde tirar un papel al suelo hasta reducir plásticos.
Bueno, se está trabajando en leyes en todos los países para limitar el plástico, pero en esto la concienciación de cada uno de nosotros es fundamental. ¿Hay conciencia social en el ámbito sanitario? Porque quiero pensar que todo lo que se usa es absolutamente imprescindible por el bienestar y la seguridad del paciente.
Sí, habrá excepciones, que evidentemente, pero en general hay una conciencia social y ecológica importante, primero porque todo está muy regulado, ¿no? O sea, hay un personal, aparte que el personal está formado en esto, por ejemplo, en el área quirúrgica hay una enfermera, la enfermera asume un papel fundamental en el reciclaje de papel, cartón y de plásticos, y los que intervienen saben el plástico que se debe o no se debe reciclar y se puede reutilizar.
No quiero pensar cómo al final del día esas bolsas, ¿no? Que de basura que saldrán de los hospitales. Sí. Si estamos diciendo algunos de los datos que hemos dado al inicio, ¿no? Que cada operación, cada intervención quirúrgica produce de media casi 20 kilos de desechos.
Sí, porque ahí están incluidos los plásticos, las batas, las gasas, las vendas, todo lo que se utiliza. Bueno, en general, evidentemente, si se pueden utilizar dos paquetes de gasas, no hay por qué abrir tres, porque uno no sería utilizable. O sea, al final se trata de ahorrar sin disminuir, insisto, en la seguridad del paciente ni en el buen hacer de la técnica que se está practicando.
Pues José Antonio, cirujano y académico de número de la Real Academia de Medicina de España, gracias por estar con nosotros hoy en mediodía y por abrirnos también los ojos, no a la realidad del plástico, que yo creo que todos somos conscientes de que lo que tenemos que lo tenemos que reducir por el bienestar, desde luego, del planeta y por el futuro de los nuestros. Pero sí por centrar, por poner un poco el foco en los hospitales a donde quizá nunca hubiéramos mirado. Muchísimas gracias, José Antonio.
Muchas gracias.
Hasta la medianoche duró la celebración de los jugadores de la selección española en Cibeles, rodeados de miles de aficionados que festejaban el título de la Eurocopa. Una celebración para todos, desde luego, inolvidable. Y por eso hoy te preguntábamos aquí en Mediodía cuál ha sido para ti esa celebración que jamás olvidarás. Esa fiesta, qué sé yo, esa boda, ese cumpleaños, esa despedida de soltero o de soltera. Ya sea porque salió todo perfecto o todo lo contrario, porque la cosa no resultó como esperabas. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Sandra Arnaiz, Alex Hernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos dicen los oyentes, Sandra?
Ana, por ejemplo, sabe de sobra cuál es este evento que estará siempre en su memoria.
Inolvidable fue para mí la boda de un hijo de un primo hermano, que fue maravillosa. Bueno, lo que nos gustó, lo que disfrutamos, estuvimos casi como las de Lola Flores. Mañana, tarde, noche, madrugada. Bueno, pero me lo pasé genial.
Vamos, Ana, que faltó el de si me queréis irse, ¿no? Para que la boda fuese como la de Lola Flores. Pero bueno, yo creo que la boda es una de esas celebraciones que casi siempre son inolvidables. Yo creo que nuestros oyentes van a coincidir en eso, ¿no? Les preguntamos cuál fue esa celebración inolvidable y seguro que muchos nos han dicho que, pues eso, que alguna boda.
Sí, y es que luego Juan Manuel lo tiene muy claro y es esa sorpresa que le hicieron a un amigo suyo.
A mí no se me olvidará nunca la fiesta que organizó mi amigo Darío para pedirle la mano a su novia, así que fue bastante bonita, emotiva. Encima, yo, por ejemplo, oficié la boda, entre comillas, con la que aprovecho para pedir la mano. Lo decoramos todo con velitas, súper chulo, tiramos los globos estos que volaron.
Al final, lo que yo decía, las bodas siempre, si es que son inolvidables.
Y Tony también, no solo las bodas, porque también las despedidas de soltero, como la de Tony, que recuerda que esta le salió un poquito cara.
Una celebración que tuve de ahora que habláis de despedida de soltero, salió muy bonita, todo muy bonito, tal. Y claro, el novio dice tal, te invito yo tal. Y luego sacó la cuenta, eso está muy feo, sacó la cuenta y éramos solo 8 o 9. Y salíamos a 140, 150 euros. La bebida, la comida, todo el rollo este, todo, la fiesta entera.
Bueno, en este caso, Tony recuerda esa celebración, en este caso esa despedida soltero, porque sí, le salió un poquito cara, ¿eh?
Sí, un poquito.
Es que yo no hice despedida de soltera. ¿Vosotros vais a despedidas de...? Bueno, es que sois muy jóvenes vosotros.
Bueno, quién ¿todavía? Sabe, igual yo he ido alguna, ¿eh?
¿Ah,
igual
sí?
Te estoy vacilando.
O sea, ¿quieres decir que sí has ido, Alex? ¿Has ido alguna?
No, te estaba vacilando, realmente no, pero era solo para hacerme lo interesante.
Claro, es que me
estoy deseando que empiece, ¿sí?, esa
yo también,
época.
¿Eh?
Qué claro. Unas ganas de la época de bodas de nuestros amigos.
Claro, os queda todavía un poco. Yo los míos ya se han casado todos y es que nunca he ido a una despedida soltera. Mis amigas no hicieron despedida soltera, yo tampoco. Lo que no sé es si la que hace la despedida lo paga todo. No, esto será escote entre todos, apachas.
Yo creo que es quien organiza,
¿sí?
Es quien lo paga todo.
Ah, ¿sí?
Claro, y él era uno de los que estaba en el grupito, pero él no organizó, Tony.
Claro,
por eso le molestó,
oye, me invitas
claro.
A la despedida soltero y me dejo aquí 140 euros. No, eso es la broma, desde luego, Estelita. Bueno, más oyentes.
Sí, sí, y es que María Jesús ha ido a muchas despedidas de soltera, pero ninguna se compara con la que nos dice.
Mira que he ido a bodas, bueno, despedidas de soltera, pero la mejor, que me lo pasé en la despedida de soltera de mi hermana en París. Ahí, de verdad, disfrutamos, pero genial, genial, genial. Y constantemente eso que lo nombramos y decimos, ¡ay, qué bien! Aparte de la despedida, la boda, que fue preciosa, la de mi Amparín.
La de su Amparín, que fue también otra boda inolvidable. Y bueno, sumamos también despedida de soltero. Hasta ahora, si os fijáis, las celebraciones que ganan por goleada son eso, las ceremonias, los enlaces, las bodas y las despedidas de soltero.
Sí, ahora cambiamos porque ya no dejamos las bodas, porque Dolores tiene muchas que contar, pero sobre todo hay una que destaca, dice, por encima de las demás.
Hemos hecho una despedida muy buena. Recuerdo la mía, pero la mía hacía... Bueno, también estuvo bien, no estuvo más. De alguna amiga, pero más que una celebración, yo recuerdo pues cuando vino un cantante aquí, pues que me pasé un poquillo de rosca. Me puse muy mala y no se me va a olvidar nunca ese cantante que es Diango.
¡Hombre, Diango! Dolores, que fue a un concierto de Diango y dice que bueno, que la cosa igual se alargó un poquito más, se le fue un poquito la mano, pero disfrutaste, ¿no? Bueno, pues de eso se trata, Dolores, hay que disfrutar también en la vida. Y mira, te acuerdas de sobra de ese concierto de Diango. Bueno, pues dejamos aquí los oyentes. Mañana nueva pregunta aquí en mediodía y nos dais vuestras opiniones, vuestras experiencias, nos las contáis a través del 618-83-1583. Ahora lo que nos va a contar es Fernando de Aro, algunas de las cosas que nos van a traer los compañeros de la tarde de COPE. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a ocuparnos de dos condenas novedosas sobre aquellos que han utilizado la inteligencia artificial para desnudar a algunas personas. Esto no es una broma, esto tiene consecuencias penales. Bueno, vamos a seguir también de cerca qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en la Convención Republicana, y vamos a hablar con José Antonio, que es un malagueño que monta partidas de ajedrez en la calle Larios de Málaga, con lo cual tenemos una tarde. Sí.
Oye, y un poquito de Mbappé, ¿no?
Y un poquito de Mbappé, claro, hombre, como no.
Es el protagonista del día, Fernando de Aro, nos dejemos a Mbappé.
Que habla muy bien español.
Para mí, esa es la noticia, ¿no? El fichaje del Madrid, ¿sabes? Lo bien que habla español este hombre.
Yo hablo francés casi igual.
No lo dudaba. Fernando de Aro, te escuchamos enseguida en la tarde.
Hasta ahora, Pilar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Hay alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994, en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Celébralo con los supertecnoprecios del Corte Inglés. Solo hasta el martes, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el martes, supertecnoprecios en tienda, web y app del Corte Inglés.
Enhorabuena, campeones.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
La bandera roja ondea este martes en las playas vizcaínas de La Arena, Barinache y Arriatera, Chaviribil, por lo que el baño en estos arenales está prohibido. Además, en las playas de Gorrondache, Nazcorri, Gorliz, Baquio, Laidachu, San Antonio, Laida y Laga hay bandera amarilla, es decir, que se recomienda entrar en el agua con precaución. En el resto de arenales, baño libre. En cuanto a las mareas, la próxima bajamar está prevista a las 19.34 horas y la pleamar se ha producido a las 13.22. La temperatura del agua no se mueve, sigue anclada en los 19 grados y en el exterior los termómetros marcan alrededor de 21.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900 696 020 o en insparia.es.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente. Vivir con dolor es difícil, es muy difícil. Hay dolores que avisan de algo. Si te duele el estómago, pues puede ser que ese dolor te esté avisando de que has comido algo en mal estado. Pero hay dolores que no avisan de nada o avisan de forma desproporcionada de algo que no debería doler. Son los llamados dolores neuropáticos. Hay quien con una caricia o con un beso pues sufre un auténtico suplicio, ya que su sistema nervioso percibe ese beso y esa caricia como algo extremadamente doloroso. Es muy difícil vivir con ese tipo de dolor. 3 personas que sufrían este tipo de dolor, de dolor neuropático, habían pedido la eutanasia, y leo en La Vanguardia esta mañana que esas 3 personas ya no quieren la eutanasia. Se les ha quitado el dolor con una nueva cirugía. Si la vida es dolor, si la vida solo es dolor, se hace muy costa rica, muy cuesta arriba. El Tribunal Constitucional ha terminado su tarea con el caso de los ERE. Ha atendido las peticiones de altos funcionarios, de consejeros, los ha exonerado de responsabilidad penal, ha pedido a la Audiencia de Sevilla que repita los procesos, y ahora le ha llegado el turno a los 2 expresidentes de la Junta de Andalucía que estaban condenados: Manuel Chávez, condenado por prevaricación, y José Antonio Griñán, que fue condenado por delito de prevaricación en concurso medial con malversación. Bueno, pues el Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, presidido por Conde Pumpido, ha atendido esa petición, y los 2 expresidentes ya no están condenados por esos delitos. Manuel Chávez ha venido arriba y ha mostrado su gran alegría por lo que ha hecho el Tribunal Constitucional.
Tengo la sensación de que por fin se ha hecho justicia. El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. No había absolutamente nada y vinieron a por nosotros.
No había nada, dice Manuel Chávez, y vinieron a por nosotros. ¿Quién fue a por Manuel Chávez? ¿Quién fue a por los consejeros de la Junta? ¿Quién fue a por los altos cargos? ¿Los jueces instructores? ¿La Audiencia Provincial de Sevilla? ¿El Tribunal Supremo? Vinieron a por nosotros. Inmaculada Montalbán, que ha sido juez y parte en este caso, porque era juez en el Tribunal Superior de Justicia cuando se estudiaba el caso de los ERES, y ahora es magistrada del Constitucional, es la magistrada ponente, la que ha defendido el argumento para exonerar a los que en su momento fueron condenados por el caso de los ERES. Inmaculada Montalbán, y luego la mayoría progresista del Constitucional, ha argumentado que se aplicó mal el delito de malversación y el delito de prevaricación, porque los 700 millones de euros, casi 700 millones de euros de este caso de corrupción, se usaron como se usaron porque había un proyecto de ley que amparaba el uso de ese dinero. El razonamiento de Inmaculada Montalbán y de la mayoría progresista es muy extraño, por llamarlo de alguna manera. Lo han subrayado los votos particulares. Dice este razonamiento, que ha exonerado de responsabilidad a los que fueron condenados por los ERES. Como había un proyecto de ley de presupuestos, no hay malversación. O sea, como había un proyecto de ley de presupuestos que servía de paraguas para el mal uso del dinero, pues no hubo delito. Hombre, vamos a ver. Si el dinero estuvo mal usado, el que hubiese un proyecto de ley o no hubiese un proyecto de ley no cambia sustancialmente las cosas. También se puede cometer un delito bajo el amparo de un proyecto de ley. No todo lo que está en un proyecto de ley es bueno. De hecho, puede haber algún proyecto de ley que ampare un comportamiento delictivo. Bueno, pues ahora lo que dice el Tribunal Constitucional es que no hubo malversación porque el mal uso del dinero estaba previsto en el proyecto de ley. Antes de que este asunto llegara al Constitucional, el Tribunal, la Audiencia Provincial de Sevilla y el Supremo habían dicho que se dispuso de fondos públicos como si fueran privados, de una forma arbitraria y libérrima. Es la primera vez esta en la que el Tribunal Constitucional corrige al Supremo en la aplicación de un tipo penal. Y si el Constitucional corrige al Supremo en la manera de aplicar el Código Penal, el Constitucional se convierte en el último escalón de la jerarquía judicial. Y el Tribunal Constitucional no es eso, es que de hecho el Tribunal Constitucional no es un tribunal. El Tribunal Constitucional no aplica leyes, dice si las leyes son constitucionales o si se ha producido una vulneración de derechos fundamentales. No hace esto que ha hecho ahora con el caso de los ERES. Es lo primero, no lo único. Continúa el goteo de dimisiones en Vox tras la decisión de los de Abascal de romper la coalición con el PP en 5 gobiernos autonómicos. A los consejeros de Extremadura y Castilla y León se suma hoy la consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dice que no comparte la deriva radical de Vox negándose a acoger a los menores extranjeros. Vicente Ordaz.
La ya exconsellera Elisa Núñez ha esperado hacer pública su decisión a que tuviera lugar el traspaso de carteras en el gobierno valenciano, algo ocurrido esta misma mañana. A continuación, sin solución de continuidad, ha remitido una carta, una dura carta al líder de Vox, Santiago Abascal, en el que afirma que no comparte la decisión tomada por la Comisión Ejecutiva Nacional de abandonar los gobiernos regionales, entre ellos el de la Comunidad Valenciana. Dice literalmente que acató esa decisión, de la que se enteró por los medios de comunicación, recluyéndose en el silencio por lealtad, pero sin compartirla. Y también ha insistido que aceptó ser miembro del gobierno valenciano porque se trataba de una coalición entre Partido Popular y Vox. De la misma manera, Núñez ha insistido que se da de baja del partido al que tuvo la obligación de afiliarse hace ya algunos meses.
La medicina salva vidas, pero a veces genera también muchos residuos difíciles de reciclar. Se calcula que una operación de cataratas, por ejemplo, produce la misma contaminación que un viaje en coche, un viaje de 600 kilómetros. Para evitarlo, el cirujano José Antonio Rodríguez ha propuesto en Mediacope acabar con el plástico de muchos de esos instrumentos médicos.
Hay cajas de instrumental quirúrgico que son de plástico. Si este plástico se sustituye por acero inoxidable, no solo se puede utilizar unas cuantas veces, es reutilizable, sino que además se puede esterilizar. E incluso la esterilización sería mucho mejor.
Kylian Mbappé es ya el nuevo jugador del Real Madrid. Guillermo Bermejo.
Lo ha hecho en un acto multitudinario celebrado en el estadio Santiago Bernabéu ante más de 80.000 aficionados que no han querido perderse la primera imagen de Kylian Mbappé vistiendo la camiseta del Real Madrid. Posteriormente, en rueda de prensa, ha dejado claro que solo quería jugar en el Madrid.
No, yo fui seguro que va a llegar mi momento. Para mí el Madrid fue la única opción. Tenía mucha oferta de otros clubes, pero siempre decía la misma cosa, que para mí cuando me voy a salir de París es por el Real Madrid.
Y noticia COPE, el TAD inhabilitará al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, por 2 años y le aplicará una multa de 33.000 euros por prescindir de los servicios de Andreu Camps como secretario general de la Federación. Pedro Rocha va a solicitar de manera urgente medidas cautelarísimas al juzgado contencioso tras su inhabilitación y María Ángeles García Chávez, hasta ahora vicepresidenta, asume la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Y en el Tour de Francia ya en marcha la 16ª etapa con recorrido entre Grisán y Nîmes. Situación de carrera, Eddy Flade.
Esta etapa tras el día de descanso, la última etapa llamada a ser resuelta al sprint en este Tour que acabará el domingo con una crono en Niza, transcurrido sin fuga hasta casi la mitad, hasta el sprint especial. El viento de la zona es el único posible animador. 80 para meta, 2 minutos 10 segundos de ventaja para el único hombre cabeza de carrera, que es el francés de Total Energy, Gachignac.
Y en pocos minutos, Rafael Nadal vuelve a las pistas para ultimar su preparación de cara a los Juegos Olímpicos. Se enfrentará a Leo Borg en la primera ronda del Open de Suecia.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ya tenemos en España las dos primeras sentencias por desnudar a personas utilizando la inteligencia artificial. Ya sabes que la inteligencia artificial puede componer imágenes con bastante precisión. Lo que se hace es utilizar la cara de una persona, la foto desnuda de otra persona, y hacer un montaje. ¿Qué sabemos de estas primeras condenas? Bueno, pues en un caso hablamos de 15 menores de Badajoz, de edades entre los 14 y los 17 años, que han sido condenados a un año de libertad vigilada y la obligación de asistir a cursos de formación. Este caso ocurrió en Almendralejo. La noticia saltó en septiembre del año pasado. Más de 20 chicas fueron víctimas de este tipo de montaje que se difundieron más allá de los grupos de WhatsApp. En COPE pudimos escuchar a una de las madres de estas chicas.
Si le daba algo de dinero, y al negarse entonces le mandó la fotografía como diciendo: mira lo que tengo.
La otra sentencia se ha dictado en Navarra. Un joven de 18 años, mayor de edad, ha sido condenado a un año de cárcel. ¿Cómo se conseguían estas imágenes? Pues fotografiaban a compañeras del instituto o cogían alguna de las fotos de redes sociales y, ya digo, hacían un montaje utilizando fotos de otras personas desnudas. Samuel Parra es abogado especializado en derecho digital. Samuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El Código Penal no dice nada del uso de la inteligencia artificial, supongo, porque esto es nuevo y no ha habido ninguna reforma desde entonces, ¿o sí?
No, a ver, el Código Penal no identifica expresamente las conductas de utilizar inteligencia artificial. Lo que pasa es que sí que habla de utilizar imágenes realistas, que es donde se soportan estas conductas ilícitas para, como se ha visto en estos casos, poder llegar a condenar. De hecho, no creo ni siquiera que sea necesario precisar en el Código Penal esta conducta de específicamente usar inteligencia artificial, sí, porque al final lo que se trata es de modificar una imagen, que se puede incluso no hacer mediante inteligencia artificial. Se puede utilizar un programa de edición fotográfico cualquiera, sí, y poner la cara encima del cuerpo y ya está.
O sea que lo que castiga el Código Penal no es el uso de la inteligencia artificial, sino hacer un montaje, bueno, relativamente realista, ¿no?
Bueno, castiga diversas conductas relacionadas con la posesión o distribución o redifusión de imágenes de contenido sexual, en este caso concreto de menores. Que se hayan utilizado herramientas específicas de inteligencia artificial, quizás es un punto más morboso del hecho, pero no es una conducta relevante desde el punto de vista jurídico por el simple hecho de que se utilizase esta herramienta en concreto.
O sea, pero es delito cuando se trata de imágenes de menores.
Sí, bueno, estas dos condenas, las víctimas eran menores. Si fuesen de mayores de edad, también sería delito igualmente.
Ya.
No pensemos que eso son las menores las posibles víctimas.
Ya. Y es delito darle difusión. ¿Pero es delito también tener esas imágenes en el móvil sin darle difusión o dándole una difusión limitada a través de un canal reducido de 4 o 5 personas?
Mira, si son menores, es delito tanto la creación de la imagen, la distribución, aunque sea por canales muy privados, e incluso la mera tenencia de esa imagen en tu dispositivo ya es un delito. Entonces,
eso es en el caso de menores.
En el caso de menores.
Y en el caso de
En el caso de mayores, no. En el caso de mayores sí que la mera posesión no es delictiva, pero sí va a ser tanto la creación como la difusión. Y aquí igualmente, aunque la difusión sea de uno a uno, no hace falta que sea en un grupo abierto con miles de personas. El simple hecho de mandárselo a otra persona
ya
cometería la infracción.
O sea, solo hacer el envío a una persona ya eso es delito.
Correcto. Si no hay consentimiento del adulto, ese sería delito, eso es.
Ya. Samuel, ¿qué recomendaciones das para quien nos esté escuchando y pueda haber sido víctima de una cosa así? Esto requiere guardar las pruebas, presentarlas ante un juez. ¿Qué hay que hacer ante la sospecha de que eres víctima de un delito de este tipo?
Claro, a ver, yo siempre recomiendo guardar las pruebas, hacer captura de pantalla suele ser lo más rápido, pero también quizás lo menos efectivo. Hay herramientas tecnológicas que permiten certificar o acreditar un contenido, ya sea en un WhatsApp, en una página web, un grupo de Telegram, da igual, si están